17:35, seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Paz Radovich, periodista de La Tercera, Domingo de Chile. Paz, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Bueno, se nos había hecho complicada la conectividad. Por acá ya estamos acostumbrados, no sé cómo será allá.
Sí.
Pero bueno, finalmente podemos estar en contacto y te agradecemos por este ratito que nos podés dar.
No, gracias a ustedes por el contacto.
Paz, una de las noticias que vimos en los últimos minutos que salió hace menos de una hora es que finalmente el presidente de Chile confirmó que su primera visita internacional va a ser a la Argentina.
Sí, exactamente. La verdad es que esta es como de una de las primeras medidas del mandatario. No se sabía hasta ahora cuál iba a ser el plan a nivel internacional que iba a tener. De hecho, la única información que se sabía en términos de viajes era que la ministra del Interior, Isquiasich, iba a viajar a la Araucanía por el conflicto y la crisis de violencia que hay allá en el sur. Pero se confirmó el viaje este lunes y hasta ahora lo que se sabe es que la idea es que sea algo mucho más que simbólico y que se traduzca en colaboración concreta, por ejemplo, en términos de facilitar el paso a las fronteras, las inversiones, en ese sentido. Pero lo cierto es que hasta ahora el mandatario no ha delineado mucho las relaciones que va a tener con los países de Latinoamérica y esta noticia del viaje a Argentina en abril, lo cierto es que es bien reciente, así que estaremos atentos un poco a cuál va a ser el contexto, cuáles van a ser los nuevos antecedentes del viaje.
Bueno, justamente una de las incertidumbres que había era cuál iba a ser la agenda de Boric y cuál iba a ser la relación en Latinoamérica con este cambio tan grande que hubo en la política de Chile.
Claro, mira, lo que se sabe hasta ahora a nivel de relaciones latinoamericanas es lo único que manifestó el mandatario en su primer discurso que dio en La Moneda el viernes, donde esbozó algunos de los énfasis en términos de política exterior de su gobierno, pero no entró en mayores detalles. Eso sí, ratificó, por ejemplo, su deseo de llevar en adelante una diplomacia emprendedora, feminista y turquesa basada en esto del multilateralismo. Pero lo cierto es que hasta ahora no se sabe un poco cuál va a ser ese multilateralismo que van a tener con los otros gobiernos. En todo caso, igual en términos de los países vecinos en Latinoamérica, el gobierno ve un amplio espacio de cooperación regional para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes, como por ejemplo todo lo que es el cambio climático, la migración, la crisis energética. Y a nivel latinoamericano podríamos decir que, así como hace un tiempo hubo una ola de presidentes de derecha, ahora podría hablarse de una ola más de izquierda, no solamente con el mandatario de Argentina, sino que también en Perú. Y en ese sentido, Boric ha reconocido, por ejemplo, una cercanía ideológica con el ex vicepresidente de Bolivia, además de reservar invitaciones personales como a Gustavo Petro, el candidato de izquierda en Colombia, o la expresidenta Dilma Rousseff. Entonces, en ese sentido, se espera que sean de todas formas relaciones directas y se sepan noticias pronto, digamos.
Paz, ¿cómo está transcurriendo esta primera jornada de hábil luego de la asunción como presidente de Chile?
Bien movida, la verdad. Antes, igual ahí de entrar en un análisis, me gustaría aportar un poco de antecedentes a la conversación, sobre todo porque este nuevo gobierno entrante tiene varios componentes nuevos que no habíamos visto en otros gobiernos anteriores, partiendo porque Gabriel Boric es el presidente electo más joven de nuestra historia. Uh-huh. Viene también de la región de Magallanes, una de las regiones más extremas del país. Y también es el que más votos obtuvo, o sea, Gabriel Boric ganó la presidencia con más de 4.600.000 votos, y en ese sentido las expectativas que hay sobre su gobierno son súper grandes. Entonces, de las primeras noticias que hemos podido saber de su gobierno, al menos han habido varios señales en cuanto a esto del gobierno feminista, del plan feminista, que él era parte de los compromisos grandes de su campaña. Y en ese sentido ya podemos ver cómo la ministra de la Mujer tiene un poder bien marcado, sobre todo en el comité político. No sé si hoy día se enteraron respecto de la eventual nominación del sacerdote Felipe Berríos en el Ministerio de Vivienda. que eso generó polémica por ser un sacerdote de la congregación de los jesuitas, congregación que ha sido cuestionada por el polémico sacerdote Renato Poblete, que es acusado por cometer abusos, y en ese sentido fue la propia ministra de la Mujer quien hizo el punto en que quizás este nombramiento al sacerdote jesuita Felipe de Ríos no era una buena idea. Esa polémica ha empapado un poquito todo lo que ha sido digamos, el debut del nuevo gobierno. Pero ahora, por ahora, sigue habiendo muchísima expectativa, muchos comentarios en redes sociales también de todo lo que fue el cambio de mando el día viernes, que estuvo marcado de señales políticas.
Bueno, justamente en una de las noticias que has redactado para La Tercera, hablabas un poco y hacías un análisis sobre el gabinete de Boric. ¿Qué no nos puedes contar a grandes rasgos sobre quiénes van a estar acompañándolo?
Sí, mira, por esto mismo de que en la segunda vuelta Gabriel Boric sale electo con muchísimos votos y que es el número de votos más del doble de lo que sacó en las parlamentarias su propia coalición, que es Apruebo Dignidad, es que Gabriel Boric tuvo que ampliar un poco no digamos ampliar su coalición, pero sí ampliar el gabinete de ministros yendo más allá de los partidos de Apruebo Dignidad. Eso en los primeros días tras la elección no era algo que se esperara, incluso se pensaba que sí, es que había que integrar a un partido fuera de Apruebo Dignidad sería el Partido Socialista, pero el resto de los otros nunca estuvieron considerados hasta los últimos días del nombramiento del gabinete, que fue el 23 de enero. En ese sentido, el presidente fue modelando en solitario un equipo de gobierno que fue mucho más allá de la alianza que lo llevó a La Moneda e incorporó a figuras de la ex Concertación, que ahora hoy en día están organizadas en el conglomerado denominado Socialismo Democrático, que al final son todos los partidos de los expresidentes de centro izquierda que han gobernado, salvo la Democracia Cristiana. Entonces eso de alguna manera es una novedad, porque nunca antes había existido esta especie como de fusión de dos coaliciones que apoyan un mismo gobierno. Por un lado, Apruebo Dignidad, que está compuesto por el Partido Comunista, por las fuerzas del Frente Amplio, los regionalistas verdes, y por otro lado, los partidos más tradicionales o más históricos que han existido en Chile, como lo es el Partido Radical, el Partido por la Democracia, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay figuras bien interesantes que componen el socialismo democrático, como la ministra del Desarrollo Social, Janet Vega, que es del Partido por la Democracia. Recordemos que ese partido es la colectividad del expresidente Lagos. O la ministra de Minería, Marcela Hernando, que es del Partido Radical. O Juan Carlos Muñoz en Transporte, del Partido Liberal. Ahora, en la composición de ese equipo que lo acompaña hay varias figuras interesantes, ¿no? Sobre todo porque Gabriel Boric ha optado por reservar los principales asientos del comité político, que al final es como su equipo político más cercano, que se reúne todos los lunes para delinear un poco lo que va a hacer su gobierno. Ha reservado todos esos asientos al círculo más íntimo de él. Y el grupo que lo acompañó también, no solo en la segunda vuelta de la campaña presidencial, pero que lo ha acompañado incluso desde que él se fue forjando como político desde el movimiento estudiantil del 2011. En ese sentido, hay figuras en el comité político como Camila Vallejo, como la ministra vocera de gobierno del Partido Comunista, Giorgio Jackson, la secretaria general de la presidenta, de la presidencia, quien es el encargado de la relación con el Congreso, un ítem que será clave ahora con el tema de la aprobación de la reforma tributaria. Isquia Siches, que en su minuto militó en Juventudes Comunistas, más tarde se dedicó al mundo más de la medicina, ya que ella es médica, pero ahora está en el Ministerio del Interior, y con ella, si bien se conocían antes de la universidad, se vinieron a reencontrar ahora último, cuando se integró a la campaña para la segunda vuelta.
Estamos en comunicación telefónica con Paz Radovich, periodista de La Tercera Domingo de Chile. Y en otra nota que me pareció muy interesante y sobre todo yendo un poco más a las políticas que tiene pensadas Boric para su mandato, hablabas de un cambio inédito que busca incorporar en lo que tiene que ver con la perspectiva de género dentro de los ministerios. ¿A qué hace referencia esa política que va a llevar a cabo Boric?
Claro, como te comentaba anteriormente, el tema del sello feminista que tendría el gobierno de Gabriel Boric es una de las como grandes promesas de su campaña, y así se ha hecho valer tras su triunfo en la elección. O sea, la primera señal fue nombrar un gabinete con más mujeres que hombres. Hoy son 14 las ministras que lideran las carteras, que además en esas carteras se ocupan los principales cargos del Ejecutivo. Por ejemplo, tenemos en Cancillería, Relaciones Exteriores, a la ministra Antonia Rejola, en Defensa a la ministra socialista Maya Fernández, y en el Ministerio del Interior a Iskia Sitges, de quien hablábamos hace unos segundos. Entonces, esa ya es una señal súper potente, porque nunca antes había habido un gabinete paritario, ni mucho menos con más ministras mujeres que hombres. Pero otra señal clara fue la idea de integrar al comité político al Ministerio de la Mujer, que es liderado por Antonia Orellana, que a todo esto es súper cercana al presidente desde los años de la universidad. Entonces, por primera vez, claro, hay más ministras mujeres, está la ministra de la Mujer que va a tener más poder, pero además de eso se quiere impulsar este cambio inédito que busca incorporar la perspectiva de género en todos los ministerios a través de esto de las asesoras especializadas en cada cartera. Eso es una de las prioridades que va a tener el Ministerio de la Mujer, y se trata de mujeres que son expertas en las carteras sectoriales. Por ejemplo, si se trata de vivienda, una mujer experta en vivienda, pero además expertas en género. Y de lo que se van a encargar de ellas es que las bajadas estén acordes a criterios paritarios y que en todas las decisiones de las carteras se realice esto de la transversalización de género, que le llaman el presidente y el gobierno en general, que es esto de incluir en cada cartera esta mirada de género. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en el Ministerio de Minería, donde el rubro está muy masculinizado, la idea sería impulsar la incorporación de mujeres al sector, y ahí el rol de la asesora de género en ese sentido, que va a ser Marcela Zulantay, si no me equivoco, va a jugar un rol clave en que esto se dé así y se desmasculinice el rubro un poquitito. Bueno, en otros temas, respecto de este sello feminista, una decisión polémica fue la de su pareja Irina Caramanos, que optó por tomar el cargo de primera dama, un cargo que abrió un debate, sobre todo en varios colectivos feministas, por esto de que veían en la figura de la primera dama un cargo anacrónico, machista. Sin embargo, la propia Irina Caramanos optó por asumirlo, aunque reformulándolo en algo totalmente distinto. Ahora, no sabemos cuál va a ser esa reformulación, todavía no se han dado indicios, pero hay muchísimas expectativas puestas en eso también.
Paz, más allá de lo que se ve desde el lado político puntual, ¿cuál es la sensación que has podido ver en la calle? ¿Cómo ve el público general lo que sucedió, sobre todo después de la asunción?
Mira, la verdad es que son demasiadas las expectativas puestas. Yo, al menos, No tengo muchos años, pero nunca había visto un cambio de mando como tan popular en el discurso del presidente electo. Cuando sale por primera vez a La Moneda, estaba lleno de gente, parecía como una especie de concierto. Entonces, en ese sentido, es algo novedoso, de todas maneras. Ahora, no le va a tocar fácil, y en eso hay varias personas están conscientes de eso, sobre todo intelectuales, políticos, personeros del mundo político, porque las tensiones con las que tendrá que lidiar el nuevo mandatario son grandes. Primero es la violencia en la Araucanía, que es un problema que se arrastra hace años, pero que ahora último ha terminado en narcotráfico, robo de madera, violencia, asesinatos. Está por otro lado la crisis migratoria en el norte, está la idea de cumplir con el compromiso de una mayor igualdad y establecer un Estado de Chile que garantice derechos sociales. Y en eso la gente está muy expectante. Entonces ha sido bien positiva la respuesta, pero al mismo tiempo están todos muy pensando en qué va a ser de este gobierno. Igual la ansiedad de los primeros días es común, digamos. Yo creo que ya va a ir bajando con los días, y ahí vamos a poder ver los problemas que van a ir emergiendo, las políticas que se van a ir aprobando. Y todo, por supuesto, dependerá de la relación que vaya a tener el propio mandatario, no solamente con su propia coalición, sino que también con el Congreso.
Bueno, Paz, lo mejor para este gran cambio que ha habido en Chile, que va a ser mucho más acompañado seguramente desde las políticas que también se llevan acá en Argentina. Y quedamos a la expectativa de este primer viaje que hará Gabriel Boric a nuestro país, y probablemente si se llega a dar la posibilidad y tenemos más novedades, tener un nuevo contacto para hablar con más detalles sobre lo que pueda llegar a pasar.
No, por supuesto. De todas maneras, quedamos en contacto.
Estábamos con Paz Radovich, periodista de La Tercera Domingo de Chile. 17:50 en todo el país. Seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde.